porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile, un programa que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca y les acompañaré en este nuevo capítulo. Hoy me encuentro junto a Nadiesta Yáñez. Ella es directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y va a ser mi dupla en la conducción de este podcast que hemos titulado Reactivación Educativa en la Educación Pública. Nadiesta conoce de cerca la temática que abordaremos hoy desde su trabajo en el Centro de Liderazgo Más Comunidad.
Hola Claudia, muchas gracias y saludos a todos. Por cierto, la reactivación educativa es no solo un tema, sino que un desafío país que nosotros hemos asumido y con el que colaboramos en todos los proyectos desde Fundación Chile y en particular el área de aprendizaje para el futuro, que trabaja con la educación escolar. Y dentro de ellos, además, tenemos el privilegio de participar y colaborar en el Centro de Liderazgo Más Comunidad, particularmente además en los programas de formación y el desarrollo de herramientas tecnológicas, y estamos allí día a día con las escuelas en programas innovadores que lo que hacen es plantearse cómo abordar la mejora con mayor efectividad, desarrollando capacidades y respondiendo a los problemas diarios que la reactivación nos ha puesto. La asistencia, los desafíos de aprendizaje, el rezago, las prácticas, la generación de prácticas colaborativas, culturas de mejoramiento con enfoques de aprendizaje que superen lo superficial y vayan hacia lo profundo, para responder a las brechas hoy que tanto nos urgen y avanzar también en paso decidido a las transformaciones que el sistema educativo, y por cierto que es el tema de hoy, Claudia, que la educación pública tiene en sus manos. Déjame solo comentar que en la educación pública tenemos a más, casi el 40% de la población del país con una amplia diversidad que nos vamos a ir conociendo en el transcurso de la conversación.
Así es, y en esta conversación de reactivación educativa en la educación pública, vamos a estar junto a Alexis Moreira Arenas. Él es jefe de la División de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Pública, quien gentilmente accedió a conversar con nosotras sobre este tema. Bienvenido, Alexis. Antes de iniciar esta conversación, vamos a contextualizar brevemente qué es la educación pública en Chile. Bien, en noviembre de 2017, la ley 21.040 creó una institucionalidad para la educación pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles BTF, escuelas y liceos, de 345 municipios a 70 servicios locales de educación pública, que hoy son los sostenedores educacionales que velan por entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local. Entonces, Alexis, tras la pandemia, los desafíos de la educación se han agudizado, eso está en la conversación pública, y para abordarlos, el Ministerio de Educación dio a conocer este año el Plan de Reactivación Educativa, que considera acciones para la reactivación de aprendizajes, especialmente en lectoescritura y matemática. ¿Cómo aterriza este plan en las escuelas y liceos de la educación pública?
Bueno, primero indicar ahí que nosotros tenemos una fuerte coordinación con el Ministerio, y en este caso también con la Agencia de Calidad, para efectos de implementar de buena manera todo lo que tiene que ver con las líneas de reactivación. Y ahí también es importante señalar que nuestra División de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Pública tiene, yo diría, dos grandes funciones. Una tiene que ver con instalar de buena manera los procesos de las unidades de apoyo técnico pedagógico de los servicios locales, y otra, en este contexto, y también porque es una solicitud presidencial al ministro, al director de Educación Pública, Jaime Beas, de que implementemos de buena forma la reactivación educativa, principalmente en todo lo que tiene que ver con los servicios locales de educación. Y ahí, entrando en lo específico de la pregunta, una de las manijas que nosotros tenemos desde acá con los servicios locales es tener un monitoreo mucho más sistemático en cuanto a todo lo que tiene que ver con los tres ejes de reactivación, que son fortalecimiento de aprendizaje, convivencia y con asistencia y revinculación. Particularmente hoy en día con el tema de fortalecimiento de aprendizaje, lo que se está haciendo es aplicar el diagnóstico integral de aprendizajes, el DIA, más conocido en los territorios y las comunidades educativas, sabiendo que es un pilar central para otras cosas que vienen con reactivación. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es tener un monitoreo permanente, yo diría, en dos vías. Una, semanalmente, vía online, y también nuestro equipo tiene visitas territoriales. Entonces, vamos extrayendo información por estas dos vías para saber cuáles pueden ser posibles nudos críticos y adelantarnos. Pero la idea es que todos estén aplicando, ¿cierto?, esta evaluación, porque lo que viene a continuación es una prueba de diagnóstico de lectura, ¿cierto? Y eso también balanceado a herramientas que están focalizadas en segundo a cuarto básico. Siempre va a ser importante destacar que eso no se agota, sino que también se están viendo otras herramientas que tienen que ver con los niveles de práctica. Por tanto, vamos a tener ahí una visión sistémica de todo lo que está sucediendo en el fortalecimiento de aprendizajes. Y algo muy importante es tener reportabilidad para ir tomando definiciones en el corto y mediano plazo.
Qué interesante, Alexi, porque precisamente cuando uno investiga, lee, conoce sobre la estrategia, ¿no es cierto?, que recientemente ustedes han, el año pasado, antepasado, la estrategia de desarrollo de la educación pública de aquí al 2028, uno de los principios, varios de los principios se ven reflejados en las experiencias que nos contaba, ¿cierto? Cómo generar integración con el entorno, una lógica de mejora continua en los establecimientos, una oferta de calidad, una educación de calidad inclusiva. Y sabemos que en esa perspectiva, la diversidad es un gran desafío a nivel país, en cada una de las aulas, en cada uno de los establecimientos escolares. A cifras del 2021, me parece, 2022, en la educación pública estaban concentrados más del 50% de los estudiantes de pueblo originario, el 66% de hijos de inmigrantes, el 77% de las escuelas rurales del país, el 57%, por nombrar alguno, de la educación técnico-profesional, educación media técnico-profesional. Es decir, en la educación pública se vive todo el día, en cada una de las aulas de escuela, la diversidad en su más amplia expresión. Y por lo tanto también celebrarla, no vamos a ponernos en el lado contrario, no tolerarla, sino que al contrario, celebrar el valor de la diversidad implica un desafío enorme en términos metodológicos, didácticos, en las creencias sobre el aprendizaje, en nuestra cultura de diálogo. Cuéntanos un poco cómo es que desde la Dirección de Educación Pública, la diversidad en las distintas modalidades y niveles educativos se está abordando. Si tienes alguna experiencia también que nos puedas compartir, maravilloso.
Sí, ahí primero indicar que para nosotros es muy importante hacerse cargo de la trayectoria educativa. Yo siempre digo que un sello de educación pública es justamente tener los jardines, escuelas, liceos, las modalidades. Nosotros tenemos escuelas hospitalarias, escuelas en contexto de encierro. De hecho, un 48% de los establecimientos que actualmente tenemos en los 11 servicios locales son rurales. Entonces, tenemos que atender esa particularidad. Y ahí lo que estamos haciendo primero es hacer un trabajo en redes, para lo cual en nuestro equipo, en nuestra división, tenemos coordinadores de redes con los servicios locales por ciertas temáticas. Por ejemplo, tenemos una red que estamos activando hace poquito, digamos la semana pasada, pero es una red de inclusión y diversidad, que por cierto no se agota solamente en ver el programa de integración escolar o la escuela especial, sino una cuestión más amplia, pero sabemos que hay mucha demanda en eso y la idea es que al trabajar, ¿cierto?, a partir de las necesidades que tienen los equipos de los servicios locales, podamos también ir haciendo cierto vínculo con el tema de reactivación educativa. Eso por un lado, por una temática que estamos trabajando en red. Por otro lado, tenemos la red de educación rural, que esa ya viene trabajándose desde el año pasado, y ahí estamos tratando de hacer una connotación que tiene que ver con darle el sello de ruralidad en educación pública. Entonces, hemos tratado de vincular un trabajo también que viene haciéndose con el Ministerio de Educación, pero vincular todo lo que tiene que ver con particularidades de la ruralidad en los planes de mejoramiento de las escuelas rurales a nivel del territorio, haciendo sinergia con las herramientas que tiene un servicio local como el plan anual o el plan estratégico local para hacer más visible la educación rural, dado la cantidad que yo expresaba que tenemos hoy día en los servicios locales, número de establecimientos. Por otro lado, también tenemos una cuestión que es más temática y vinculada a la reactivación, que es la red de encargados de convivencia, que para nosotros es súper, súper importante este año porque parte de lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Convivencia y todo lo que son las acciones prioritarias para este año, también se van a trabajar en esas redes. Y esa red funciona trabajándose en red desde el servicio local con diversas redes que tienen a partir de los encargados de convivencia de los establecimientos educacionales. Eso también para nosotros tiene un vínculo de tener claridad de los diagnósticos, de las necesidades que tiene cada territorio para cuando la persona de acá, que es coordinadora, vaya a un territorio también participe en estas redes y haga este cruce de información para facilitar ciertos procesos. Y por otro lado, una cuestión importante para nosotros es que estamos tratando de intencionar con mayor fuerza que existan redes pedagógicas. Una de las cosas que nosotros hemos detectado es que si bien se ha trabajado fuertemente el apoyo técnico pedagógico, eso ha sido muy dirigido a los equipos directivos y que por cierto, ahí hago un paréntesis, equipos directivos que por cierto también valoran el apoyo técnico pedagógico que reciben de los servicios. Eso está consignado en algunos informes como el del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, pero también en un informe que salió el año pasado de la Universidad Diego Portales, en noviembre creo, que se denomina La Voz de los Directores y Directoras de Educación Pública. Entonces, sabiendo que hay una buena recepción del apoyo técnico pedagógico por parte de los directivos, nosotros lo que queremos hacer ahora es tener una llegada más masiva a los profesores, profesoras, y también sumamos ahí a los asistentes de la educación, porque sabemos que hay programas de formación que también están destinados para ello, pero la idea nuestra es tratar de identificarlos, saber cuáles funcionan bien, y cuando ya vengan los nuevos servicios locales, tratar de incorporarlos o, de cierta manera, ofrecerlos para efectos de que puedan escalar y que puedan masificarse en una llegada, diría yo, al territorio, pero principalmente pensando en todos los actores de la comunidad educativa, para hacernos cargo de las particularidades que era la pregunta que hacía María al principio.
Oye, Lixi, voy a aprovechar que, perdona Claudia, aprovechar que precisamente el Centro de Liderazgo Más Comunidad, los centros de liderazgo del país son aliados, ¿no es cierto?, en el desarrollo de capacidades de la educación pública. Estamos abriendo, estamos abriendo las postulaciones. Voy a aprovechar, me van a disculpar, de invitar a todos los profesionales de los servicios locales a que puedan postular al diplomado que estamos impartiendo, gestión del cambio y liderazgo con enfoque sistémico, precisamente como un componente de la política pública para contribuir a el desarrollo de este nivel intermedio, ¿cierto? Que aparece con la nueva educación pública. Claudia, sé que iba a hacer una pregunta, pero déjame solo dos consultas a Alexis sobre lo que decía. Trabajo en red, la importancia de trabajar en red colaborativamente ante problemas complejos. ¿Quiénes participan y qué hacen? Cuéntanos un poquito, digamos, de la carne de la red.
Mira, ahí yo lo vería en dos patitas. La primera tiene que ver con unas orientaciones más generales del apoyo técnico-pedagógico que se hicieron desde el 2017, cuando esto era un proyecto de ley. Y eso es importante ponerlo en perspectiva por todos los cambios, las transformaciones que han tenido, pero yo creo que en esencia se ha mantenido. Uno de los principios de educación pública es el trabajo en red y colaborativo. Entonces, lo que se ha ido conformando en una primera etapa han sido redes que han sido intencionadas, diría yo, en una primera etapa, no tan definidamente desde la red. Y eso también puede ser importante porque los territorios también tienen ciertas capacidades para ir armando redes. Y yo pasaría una segunda patita, como mencionaba, que tiene que ver con algo que estamos haciendo ya desde el año pasado, con esta detección que yo hice, que había muchas cosas que a veces quedaban más contenidas en los equipos directivos. Entonces, nuestra necesidad de llegar a los profesores, profesoras y asistentes. Primero fue mapear las redes que teníamos en los servicios locales. Y ahí podemos decir hoy en día que tenemos 143 redes en los 11 servicios locales. Esas redes están conformadas de distinta manera. Algunas trabajan con equipos directivos, algunas con jefe UTP, algunas con profesores por asignatura y otras con encargados de convivencia. Entonces, eso es lo que tenemos más o menos a nivel global. Lo que estamos tratando de hacer, además de levantar eso, es tratar de estructurar una lógica para el desarrollo de capacidades, que ya se hace para nosotros en lo que es la asesoría directa, que hace la unidad de apoyo técnico a sus establecimientos en cada territorio. Entonces, queremos que esa lógica de desarrollo de capacidades con un propósito común también se impregne en la red. Con eso no estamos tratando de intervenir la red, para nada. De hecho, las redes tienen cierta lógica ya territorial porque vienen trabajando, se conocen, es un buen espacio, pero tenemos que intencionar que esas redes también tengan un propósito para que sean sostenibles en el tiempo y para que sea mucho más, diría yo, contribuyente también a lo que pasa en cada uno de los establecimientos. Entonces, en esa lógica, otra cosa que estamos tratando de incorporar este año es que lo que sucede con la asesoría directa también se converse con la red en un territorio. ¿Cómo se traduce eso? En que los participantes que están en la red, por ejemplo, hay un profesor de lenguaje que está participando en una red de lenguaje en un territorio, cuando se haga asesoría directa, pueda participar también con el equipo directivo. Entonces, uno tiene una mirada más amplia de lo que sucede en el territorio y a la vez considera cómo eso va aportando a la gestión institucional y pedagógica de un establecimiento educacional.
Perfecto. Alexis, red de inclusión y diversidad, red de educación rural, ¿cuál es el valor que le ve la educación pública a esta configuración de redes? Al trabajo colaborativo. ¿Cuáles son los beneficios que han visto?
Bueno, primero es que hay una lógica en el territorio de confianza cuando ya existen espacios conocidos por los profesionales que participan ahí. Otra cosa es que nosotros también teniendo estas redes como soporte podemos amplificar ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de los ejes de reactivación y lo que decía yo del tema de convivencia, para nosotros es mucho más fácil amplificar cuando ya están las redes conformadas en los territorios y podemos visibilizar de manera más clara cómo se está trabajando una cierta acción prioritaria de un cierto eje. Entonces, para nosotros un beneficio es amplificar, pero si bien puede ser para nosotros en cuanto a reportabilidad, lo más importante ahí es que si nosotros entendemos lo que está sucediendo en cada territorio, podemos hacer una transmisión, por ejemplo, de buenas experiencias entre servicios locales. Y eso es parte también de lo que debe hacer la Dirección de Educación Pública al momento de coordinar y conducir lo que tiene que ver con el sistema. Entonces, tenemos ciertos beneficios y por eso queremos ahondar más en lo que está pasando dentro de cada una de estas redes, más allá de saber la conformación de los actores, cada cuánto se juntan, sino cómo están visibilizando el trabajo, por ejemplo, con reactivación, cómo eso está aportando a sus establecimientos educacionales, y por eso queremos hacer este vínculo que yo mencionaba también con la asesoría directa, para que no caminen en calles distintas, sino que en una sola calle, y que eso tribute al mejoramiento educativo.
Estamos con Alexis Moreira, ¿no es cierto?, que es jefe de la División de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Pública, la DEP, conversando sobre educación pública y reactivación educativa. Alexis, cuando estábamos en medio de la pandemia, habían, uno escuchaba, todos quizás decíamos frases, ideas tales como la escuela no puede volver a ser la misma, hemos aprendido, cuando volvamos a la presencialidad no podemos volver, no podemos olvidar todo lo aprendido, no solo en relación a las tecnologías, sino que en relación al aprendizaje más integral, a la necesidad de innovar, a la necesidad, por lo tanto, de comprender el aprendizaje de una forma mucho más activa, etc. Y luego viene esta ola, ¿no es cierto?, de efectos. En lo interpersonal, en lo psicoeducativo, en el aprendizaje cognitivo, en lo actitudinal de niños, niñas y jóvenes, y también, por cierto, los adultos en todos nosotros. En ese escenario hay una pregunta que es, ¿vamos a reactivar haciendo más de lo mismo? ¿Vamos a reactivar poniendo más horas o tenemos que aprovechar, o más bien, este momento, este punto de inflexión, transitarlo, dando una zancada hacia transformaciones más profundas que nos permitan tener un aprendizaje con mucho mayor protagonismo, mucho más flexible, más con preguntas más genuinas sobre qué significa y cómo uso lo aprendido. Entonces, la innovación es un tema que nos cruza, la innovación educativa, no solo como algo nuevo, sino que precisamente como un camino que nos permita avanzar en esta lógica del aprendizaje y responder a las necesidades que tenemos hoy día con las brechas. Cuéntanos un poco qué experiencias desde la DEP se están, desde los servicios locales, ustedes han visto, digamos, que experiencias innovadoras en términos educativos que aborden la revinculación, la asistencia,
la convivencia.
La convivencia escolar o el rezago de aprendizajes.
Mira, ahí voy a decir algo más macro primero. Una de las cosas que yo creo que es importante que sucedió en este caso en un servicio local determinado, pero entiendo que también lo hicieron en otros, es que en el contexto del confinamiento levantaron experiencias, o buenas experiencias, por decirlo de alguna manera, que estaban sucediendo y que permitieron resolver ciertas problemáticas para efecto de continuar con los procesos educativos. Y ahí me detengo, por ejemplo, en el servicio local Barrancas, que elaboró un documento que se denominaba 77 buenas prácticas, o algo así, y ahí se sistematizaba, ¿cierto?, la información que se había obtenido desde el apoyo técnico con los establecimientos educacionales donde se estaba haciendo asesoría o trabajo en red. Y eso yo lo diría como macro, una primera innovación, entendiendo que, en general, a nivel de servicio local, sistematizaron esa experiencia. Y eso es súper importante para efecto también de tener esa mirada más amplia en función de lo que uno puede ir haciendo entre servicios locales cuando ya se está documentando, por decirlo así, buena experiencia, buenas prácticas. Otra cosa importante, y yo ahí destacaría algo que en algún momento se presentó en un seminario de educación pública, que es una experiencia que realizó Puerto Cordillera, Servicio Local Puerto Cordillera, que ellos, en el contexto de confinamiento, armaron duplas socioeducativas, no... psicoeducativas, no psicosociales. Y esas duplas tenían una conformación de un psicólogo y un asistente social, pero lo que hacían era tener, si uno lo pusiera como en pasos, después de identificar a los estudiantes cuáles podían tener ciertas problemáticas o hacían un cierto diagnóstico, tenían conversaciones con los profesores y profesoras, y de manera anticipada, para efecto de tener ciertas metodologías que propiciaran un trabajo más particular con esos niños, niñas, con esos jóvenes. Entonces, lo que fueron haciendo ahí, fueron también incorporando a las familias, pero principalmente yo diría que trataron de aportar a las decisiones pedagógicas, como que ese vínculo más directo con lo que pasaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo fueron haciendo y fue muy bien validado por los docentes, por la docente. Entonces, como que dieron un pasito más, por decirlo así, Y eso fue aportando justamente a que los niños tuvieran, los niños, las niñas, los jóvenes, tuvieran otras oportunidades dentro del establecimiento. Y hoy en día lo que están haciendo es tratar de sistematizar la información, porque una cosa es cierto, es cuando uno tiene una buena experiencia, pero otra cosa es sistematizarlo para que quede como una buena práctica. Y para nosotros es súper importante que eso quede disponible para también ver cómo puede aportar otros servicios. Siempre, como yo he repetido, hablando de la lógica de colaboración como una cuestión esencial, como un principio de educación pública. Entonces, eso le aportó bastante, creo yo, en la lógica de disminuir el ausentismo escolar. Así que yo podría considerar que esa fue una innovación muy importante y que, de cierta manera, ha sido súper bien valorada en el territorio. También tenemos otra experiencia, yo recuerdo Gabriela Mistral, que usó todo un sistema súper amplio de datos para efectos de la toma de definiciones. Y otras cosas que tienen los servicios locales, que yo creo que ahí lo importante para nosotros es que se puedan sistematizar y tratar de empezar a irradiar eso en el territorio. De hecho, hoy en día, como Dirección de Educación Pública, estamos levantando, o prontos a levantar, dos líneas de trabajo que tienen que ver con innovación. Una, experiencias vinculadas a la reactivación educativa que están sucediendo en los servicios locales, y otra que tiene que ver con innovaciones en educación parvularia. Entendiendo que en general para nosotros, como decía al principio, es súper importante que se visualice el nivel para efectos de la trayectoria educativa y por tanto en los próximos meses debiésemos levantar información ahí y hacer ciertos hitos para comunicar esas experiencias. Entonces, yo diría que rescatando otra vez el principio de colaboración, es muy importante que se transversalice con el concepto de innovación. Y otra cosa que estamos haciendo ahora sí actualmente, que es un trabajo coordinado con la División de Educación General y con el Centro de Innovación del Ministerio, es trabajar un programa que se denomina Protagonistas del Cambio, donde ahí tenemos 27 establecimientos de servicios locales que van a participar. Y ahí yo diría que es más decidida la línea de innovación, porque está apostando a que se innove. Entonces, otras surgieron a partir de las problemáticas, como lo que ustedes señalaban anteriormente, a partir del tema del confinamiento y otras problemáticas, y esta un poco más decidida y va en esa lógica. Y seguramente cuando ya empecemos a implementar eso...
¿Cuándo se va a implementar, Alexi? ¿Cuándo van a comenzar con Protagonistas del Cambio?
Eso debe empezar aproximadamente en junio. Ahora ya se está haciendo como el trabajo con las profesionales del servicio local, con los profesionales de los establecimientos educacionales, pero más decidida la lógica de innovación, pues no, nosotros no le vamos a decir en qué va a innovar, y ahí yo creo que es súper importante que se cruce con esta experiencia que se han levantado en los servicios, que sucedieron en el post-confinamiento, y que yo creo que es muy importante para materializarlo. Eso siempre da mayor significancia cuando se levanta y uno empieza a hacer cierta sinergia en el territorio, pero también en todo lo que tiene que ver con los servicios locales a nivel nacional.
Innovación en prácticas de revinculación, innovación en las formas de construir culturas de mejoramiento en el territorio a través del trabajo en red. Y, por cierto, nos ha tocado nosotros mismos, como Fundación Chile en este caso, contribuir a la articulación junto con la política de reactivación y el Centro de Innovación y en su alianza con el portal Educar Chile, nos tocó contribuir a una experiencia de innovación pedagógica, tutoría entre pares, que la implementó Educación 2020 en el servicio local Gabriela Mistral, con 17 establecimientos, con un impact, con un resultado muy interesante respecto del impacto en la motivación al aprendizaje. Porque lo que nos pone al centro, ¿no es cierto?, el desafío de la innovación es cómo abrimos más oportunidades, como tú decías, para mayor vinculación y para que la educación pública sea un espacio en el que todos los niños, niñas y jóvenes puedan explorar al máximo sus potencialidades.
Sí, ahí.
Qué buenas nuevas que nos cuentan.
Sí, ahí solamente yo creo que contar en esa línea que parte de lo que estamos haciendo, como diría yo, en una caracterización más específica de los territorios, de los programas, tiene que ver justamente con eso, con aportar. Los centros de liderazgo, por cierto, son ahí un gran brazo que nosotros tenemos para ir haciendo el desarrollo de capacidades en los territorios. Y toda la oferta de programas, etcétera, que está en los territorios, es importante que nosotros dimensionemos lo que está pasando en función del escalamiento. Si eso para nosotros es clave, y por tanto ahí estamos hoy en día. De hecho, también ahí señalo que nosotros en la división, hace un par de meses, creamos un subdepartamento que se denomina Programas Educativos justamente por esto, porque queremos darle más inteligencia al sistema y para eso tenemos que comprender de mejor manera todo lo que está pasando en los territorios, sobre todo con el tema de los programas, en función de que vayamos aportando al desarrollo de capacidades y con eso también al mejoramiento educativo a nivel más sistémico.
Qué interesante lo que comenta Alexis. Se nos pasó volando el tiempo, como siempre, ya estamos llegando casi al final, pero Alexis, queremos plantearte una pregunta que corresponde a nuestra nueva sección que hemos estrenado este año para ir construyendo una visión conjunta con nuestras invitadas e invitados. Entonces, en tres palabras, o quizás, no sé, cuatro o cinco, lo que estimes, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Ahí yo diría, no sé si me pase un poco, pero tiene que ver con resolver para mejorar, o yo diría idear para mejorar. Lo pondría en esa lógica y siempre de manera planificada.
Idear para mejorar, de manera planificada.
Sí, ahí llego la duda, si mejor resolver para mejorar o idear para mejorar.
Pero la ideación, ¿no es cierto?, un proceso creativo, abierto, dirigente, en el que con foco en que lo que queremos es mejora en las culturas, con foco en el aprendizaje y mejora en los aprendizajes, no solo los niños, las niñas y los jóvenes, sino que también en la capacidad de aprender de las escuelas, de todo el sistema educativo, como en una lógica aprendiz. Qué buenas respuestas. Vamos ahí a sellar.
Vamos a sistematizar después, a fin de año. Pues,
claro. Muchas gracias, Alexis.
Sí, muchas gracias. Y bueno,
ha sido un gusto.
Ha sido un gusto, sí.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, y antes de despedirnos, vamos a invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Pueden escribirnos a este correo, que es aprendizajefuturo@fsh.cl. Así que muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa. Nos despedimos por hoy. Que tengan muy buena tarde.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.